Vamos a seguir contándoles cosas en esta jornada y vamos a hablar con Juan Luis Mateos, el presidente de la Asociación del Club Deportivo de Caza Nuestra Señora de la Granada. Juan Luis, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Estáis preparando esa gran manifestación que va a tener lugar en Madrid el próximo 20 de marzo. Desde las asociaciones locales también estáis haciendo incidencia para que la gente se inscriba, porque vais a poner autobuses para ir a Madrid a la manifestación en contra de la Ley de Bienestar Animal. Antes de nada, vamos a entrar en esas reivindicaciones que lleváis a la capital de España.
Pues mira, esta manifestación, como tú dices bien, es a nivel general en toda España, con lo cual tenemos que participar todas las asociaciones, pero no solo las asociaciones locales. Cotos privados, bueno, vamos conjuntamente con todo el mundo rural, ya estamos de acuerdo con todo lo que es los propietarios, agricultores, gente del toro, del caballo, gente, bueno, en definitiva, gente que vive en el mundo rural, porque esto nos influye a todos. No tienes por qué ser propietario de caballos ni tener una granja ni nada, nos influye todo, ya os explicaré ahora el porqué. Después, porque es una ley, bueno, pues con muchas ambigüedades, una ley que está hecha desde la ciudad, es una ley que va, pues mira, como antes le preguntaba a José María, digo, bueno, voy a hacer una entrevista y ¿qué quieres que diga? Dice, tú sabes bien lo que tienes que decir, lo sabes perfectamente, solo invitar a la gente a que vaya, pero sí que vaya como si la vida le fuera en ello. Y es que es verdad, es que es así, es que la vida del mundo rural, que es el 80% del territorio español, nos va en ello con esta ley. No ya en sí a los que sean profesionales de la agricultura, de la caza, que la caza al fin y al cabo pues es un hobby, necesaria, complementaria con el tema de la agricultura y la ganadería, pero les afecta a todo el mundo del mundo rural. Ahora después os explico el porqué y las partes que tiene esta ley, así un poco resumida porque es muy larga, pero si queréis ahora después os doy unos cuantos de detalles.
Claro, tú lo vives en el día a día, tú sabes lo que está pasando porque estás precisamente sobre el terreno todos los días, pero afecta, parece ser, pues al mundo del campo en general, a los toros, por ejemplo.
Claro, pero es que esta ley está hecha, como ya te digo, desde el desconocimiento o desde, no sé cómo decirlo, desde la maldad. Es una ley que directamente solo te prohíbe algunas cosas, pero que el resto de todo lo que tenemos en el mundo rural será imposible llevarlo a cabo, porque te pone tantas condiciones que nadie lo va a hacer. Por ejemplo, es una ley contra el maltrato, donde lo primero que te obliga la ley es a castrar a tus perros. ¿Eso no es maltrato? Pues yo creo que es el mayor maltrato que se puede hacer, hacer que un ser no se pueda reproducir. Se acabarían las razas autóctonas, se acabarían las mezclas de todos los animales que tenemos que están preparados para el trabajo en el campo. Bueno, desde eso a tener que tendríamos que comprarlos ya castrados, no se podrían enseñar a trabajar o a cazar hasta el año y medio después de hacerle exámenes psicológicos y físicos por parte de veterinarios. Nos tendríamos que hacer un curso, toda persona que quiera tener un perro, un gato, porque aquí ya no se llama perro, ahora se llama animal vertebrado, con lo cual el toro, como tú has dicho antes, los caballos, todo tendríamos que hacer cursos. Para tener un niño no tenemos que hacer un curso, pero para tener un perro ahora sí. Estos cursos además nos los van a dar las asociaciones financiadas con nuestro dinero, con el dinero público, donde nos van a poner todas las condiciones que ellos quieran y van a adoctrinar en las escuelas a los niños, que no como aquí, que cualquier niño disfruta con su animal, con su perro, y bueno, no hay un perro más feliz que cuando se abre el maletero de un coche y sale a cazar. Yo no sé si alguien de la ciudad, de las grandes ciudades me refiero, ha visto la felicidad de un perro cuando va a por él por la mañana, que sabe perfectamente dónde va a hacer su trabajo, que es su instinto, no es su trabajo, es su felicidad. Igual que nosotros tenemos niños y los tenemos encerrados en casa, los mandamos a trabajar al colegio, sin embargo ahora no vamos a poder tener un perro en casa. Si lo tenemos en una finca grande con agua, con comida, libre totalmente, tenemos que ir a verlo cada 20 horas, ¿sabe? Porque si no, todo esto está incumpliendo la ley. ¿Qué pasa? Que no te prohíbe tenerlo, pero como son cosas que no vas a poder hacerlas, pues con lo cual tendrás que dejar de tenerlo. no vamos a poner, una persona que tenga una casita en el campo no va a poder tener dos gallinas, un gato y un perro, porque teniendo ya cinco animales vertebrados ya tiene que tener un núcleo zoológico. Y bueno, y para tener un núcleo zoológico te tiene que adaptar a todas las normativas que ellos quieran poner, con lo cual es imposible. Se acabaría la forma de vivir en lo que es el mundo rural, el 80% del territorio español, por no decir más.
Juan Luis, más burocracia, que estamos de burocracia hasta arriba.
Exacto, pero es que además, ya te digo, que van a ser gente que no tiene ni idea de esto, que sí, que son los hiperecologistas de la ciudad, urbanistas, ecologistas urbanistas, que le llamamos, que bueno, que ellos creen que lo que nosotros hacemos con los perros, con los animales, es maltratarlos. Yo estoy de acuerdo en que si hay que subir las penas porque alguien maltrate a un animal, también se maltratan a los niños, se maltratan a las personas y, sin embargo, se tienen. Para eso está la ley, para controlarla, si hay que modificar el Código Penal. Pero unas cosas razonables, el que sea, hay gente mala en todos sitios y si alguien maltrata a un perro, yo soy el primero, que como si fuera una persona. O, siempre hablamos de perro porque es el animal más cercano, digamos, que tenemos. Luego hay tradiciones que se acabarían totalmente en el mundo rural. Algunas que se prohíben directamente, como son la caza del reclamo, la caza de la montería, que lleva 8 siglos, que se va a hacer patrimonio nacional, o sea, se ha solicitado porque es una forma de cazar compatible con el campo, que proporciona que las especies no sobrepasen los cupos que tienen que haber en cada finca, las enfermedades y demás, pues todo eso se acabaría. El descontrol sería enorme y yo creo que es una ley que no va a poder llevarse a cabo. Eso sería algo, no sé, inaudito.
Hemos dicho, allí estarán agricultores, ganaderos, cazadores. He hecho referencia al toro porque está la Asociación de Ganaderías de Lidia, por ejemplo. ¿Sí? En definitiva, todo el que tiene que ver, algo que ver con el campo, claro, y con el mundo rural.
Claro, porque, por ejemplo, el toro, pues bueno, mira, al principio, en todo su año de vida, pues se trata como un animal, como el caballo. Ahora, esta ley también te dice que no los puedes someter a esfuerzos. ¿Pero a qué esfuerzo? ¿Dónde se califica o se cuantifica ese esfuerzo? Con lo cual, cualquier animal no puede salir a trabajar al campo hasta el año y medio. Con lo cual, un perro, por ejemplo, que cuida el ganado, no lo puedes enseñar hasta el año y medio. Previo, como ya he dicho antes, examen psicológico. Y luego lo tienes que jubilar a los 7 años. Y si está enfermo o está muy viejo, no se puede eutanasiar tampoco. Con lo cual, alguien que quiera tener 10 perros, pues tendrá que tener 10, más otros 10 pequeños hasta que tenga el año y medio, más los otros 10 que ya ha jubilado. Entonces son cosas que al revés, que al final, en vez de tener menos cantidades, que es lo que procuran con la castración, al final...
¿Cómo crees que afecta a esto a la caza, que es generadora de economía en nuestros pueblos, generadora de empleo, en definitiva?
Pues ya te digo que sería, bueno, pues imposible. Al final tendrían los perros y los animales para cazar, pues 4, como ha pasado siempre. Pero yo creo que además es que es algo imposible. ¿Quién va a criar un galgo que lo tienes que enseñar desde pequeño, que lo tienes que, para sacar un galgo necesita 40.000 cruces para tener un galgo bueno? ¿Quién lo va a comprar en una clínica o en una tienda de animales, que esa es otra, que ya veremos a ver qué tiendas de animales pueden tener animales, quién lo va a comprar y quién lo va a enseñar al año y medio? Son cosas imposibles. Ya te digo que no lo prohíben, pero es imposible enseñar. Con lo cual, ya no me refiero a los de la caza, a los del ganado, a los caballos, a todo. Y bueno, esto todo influye en la agricultura, porque la mayoría de los agricultores también tienen sus animales, y además el control de que precisamente hay especies descontroladas porque hay ciertas leyes que no nos dejan hacer ese control. Todavía no he visto yo a ningún ecologista, sobre todo de los de las grandes ciudades, hacer lo que nosotros hacemos todos los veranos: echarle agua a todos los animales, echarles de comer, llevarles fruta fresca. Y he visto muchos sitios, por ejemplo, en el norte de España, los he visto, bueno, los he estudiado en Inglaterra, donde se han prohibido ciertas especies porque estaban en declive, según ellos, y precisamente cuando se prohíbe esa especie, desaparece. Porque la causa no eran los cazadores, la causa son otras, el clima, las enfermedades, cosas, el progreso, que no se puede evitar, y entonces nosotros lo único que intentamos es que haya, como con nuestros medios, pues dándole de comer, de beber, cuidándolo, mejorando el hábitat, haciendo proyectos, pero si todo eso no lo hacemos, las especies al final desaparecerán. Nosotros no somos el problema, somos parte de la solución.
Sois parte de la solución y vosotros vais a estar en Madrid el 20 de marzo, una manifestación que creo que va a partir a las 11 de la mañana desde la Puerta de Alcalá. Se va a leer un manifiesto, allí estará el Club Deportivo de Caza Nuestra Señora de la Granada y ponéis autobuses. FEDES Caza, la Federación Extremeña, pone autobuses para ir a Madrid. ¿Qué es lo que hay que hacer si alguno de nuestros oyentes se quiere apuntar?
A ver, pues aparte de autobuses que pone la Federación, al 50% con los clubs, las sociedades locales. Hay también algunos autobuses gratuitos por parte de empresas de autobuses o de empresas que están en colaboración con la Federación de Caza. Suelen salir de las ciudades más grandes, pero en todas las ciudades tamaño, digamos, Llerena, tamaño Azuaga, Zafra, habrá un centro, digamos, logístico donde yo, por ejemplo, he hecho un grupo con todos los pueblos de alrededor y invitamos a todos los que quieran venir. No hace falta que sean cazadores, agricultores, cualquier persona que se vea afectada puede venir gratuitamente, bueno, por lo menos por parte del club nuestro, gratuitamente. Los demás cotos creo que van a hacer todo lo mismo, van a poner su parte correspondiente y habrá autobuses según se vayan llenando. Sabéis cómo están los combustibles, cómo está todo, vale un autobús más de 1.000 euros. Simplemente se pide un poco de responsabilidad, de que el que se apunte no falle. Y nada más, solo apuntarse a través de cualquier persona de la directiva o de la cooperativa de agricultores, que ya estamos de acuerdo con ellos también, que van a acompañarnos. Supongo que es fácil de apuntarse, pero con que contacte con cualquier cazador de Llerena o agricultor de la cooperativa o otro agricultor cualquiera, lo sabe la forma. Ya te digo, saldremos sobre las 5 de la mañana, llegaremos allí sobre las 11 y a las 12 empieza la manifestación, terminará sobre las 2 o así, 2 y algo, comeremos y a las 5 otra vez para atrás.
¿Qué previsión a día de hoy tenéis de gente que va a ir de la Campiña Sur, de Llerena?
La verdad que todavía no lo sé, pero ya sé que hay más de 80 autobuses ya ahí apartados, porque nos tiene que dar el visto bueno la Federación y ya hay más de 80 ya en Extremadura. Yo quiero aquí poner por lo menos 2 o 3, lo que ya de hecho tenía casi 2. Lo que pasa que es tanta la afluencia que hay pueblitos más pequeños que han conseguido ya llenar uno ellos solos, con lo cual, bueno, ya no sale de aquí, mejor todavía, porque también hacer venir a la gente de Llerena, si se puede hacer en su mismo pueblo, con gente de fincas, por ejemplo, como Fuente del Arco, hay fincas enteras que van a ir, sus empleados van a ir con gente de Fuente del Arco. Pues yo tendré esto abierto mientras para toda la gente que quiera venir de la zona.
Pues vamos a seguir recordándolo desde aquí. ¿Por qué es importante estar allí? ¿Por qué es importante estar el día 20 en Madrid, Juan Luis?
Pues ya os lo he dicho antes, como decía el presidente, en ello os va la vida, no la vida de vivir, sino vuestra forma de vivir. La forma de vivir que tenemos en el campo, el que tiene sus 2 gallinas, sus 5 gallinas para coger sus huevos frescos. No se trata de vender ni nada, solo de disfrutar de tus 3 gatos, tus 2 perros que son tan felices como nosotros. Porque yo no hay más alegría que cuando llego a mi campo cada día y todos los animales que tengo son, bueno, me comen, pues igual todo el mundo. Lo único es eso, de cuidarlos y que disfruten. Entonces, tenemos que ir para defender nuestra forma de vida y también nuestra economía, porque también depende de ello nuestra economía. Nosotros, en nuestro mundo, si no tenemos animales, ganadería y la caza, que es lo que nos da de comer, pues tendremos que irnos todos a Madrid allí, al Carrefour y al cine.
Si te parece, como tenemos otros asuntos de los que hablar y antes de que llegue el día 20 de marzo vamos a seguir incidiendo en esta manifestación por el mundo rural, pero como presidente del Club Deportivo de Caza Nuestra Señora de la Granada, Juan Luis, también me gustaría preguntarte por esa temporada de caza que acaba de finalizar, el balance que haces y cómo también afecta a la sequía que tenemos encima.
Bueno, pues vimos venir la que había con el tema sobre todo de las enfermedades. Ya te digo que no podemos luchar ni contra el clima, las enfermedades y bueno, y ahora contra la ley, porque ahora ya la caza ya no va a depender de nosotros ni de lo que hagamos, ya va a depender de la ley y de los juzgados. En los juzgados, en el Parlamento Europeo, que es donde está nuestro presidente todos los días allí, dejándose su vida privada y la de su familia y bueno, y los que le acompañan, es donde se va ahora a decidir lo que es la caza. Te digo, bueno, llevábamos tiempo viendo venir el tema de las enfermedades y demás, e hicimos una serie de restricciones que ya nos ha pasado otras veces, que al final, a la larga, cuando pasa un par de años, pues nos empiezan a dar resultados. Entonces, bueno, poco a poco, igual que el COVID, vamos levantando restricciones. Este año ya se ha cazado un poquito más, ya los resultados han sido mejores, tenemos más abundancia de perdiz, el conejo está mejorando, porque aunque tiene enfermedades, pero también les hacemos nuestras cositas para que poder mejorar la especie y el hábitat. Y bueno, la perdiz, como tú sabes, pues tenemos algunos proyectos que si quieres ahora también hablamos. Y sobre todo la liebre, que nos hemos llevado una sorpresa, que parecía que estaba, bueno, al 90% se eliminó el año pasado con la nueva enfermedad. Pues mira, con las cositas que hemos hecho y las restricciones, pues hemos tenido quizás la mejor temporada de liebre desde que llevo aquí, sobre todo para los galgueros, que son los que disfrutan dentro de, ya te digo, cazan 7 u 8 días, solo pueden matar una liebre y cazan 4 horas, unos 30 horas al año, tampoco creo que sea mucho.
Tampoco es mucho. ¿Cómo está el club en estos momentos de socios? ¿Cómo está funcionando?
Los socios en todos los clubes están bajando, la verdad, porque están poniendo tantas trabas y tanta, burocracia, sino la forma de hacer ver la caza, cuando ahora es el momento que, si no hubiera enfermedades, yo creo que nunca en la historia se ha cuidado mejor la caza que se cuida ahora, y los animales. No solo la caza, porque cuando ponemos un bebedero, beben las avutardas, beben todas las aves esteparias, beben las aves protegidas, beben. Entonces, pues está bajando bastante los socios por el tema de la edad.
Eso es. ¿Tenemos relevo generacional
ahora,
o no?
Ahora llevamos también haciendo por parte de la federación unas campañas hace 4 o 5 años que también están haciendo que esté mejorando esto, sobre todo la mujer. La mujer ha subido una barbaridad. Además, aprecia bastante lo que es el campo cuando, el campo, la caza en sí, que era más bien una actividad de hombres, pero bueno, está funcionando bastante bien. Socios, andamos sobre los 160, 170 activos. Hemos bajado por lo menos 40. También hay gente que son egoístas, también hay que decirlo, que cuanto que tú le pones restricciones, pues se quitan. Cuando la cosa está buena, se apuntan. Entonces, pues también hay que tomar nuestras medidas para que eso no pase. Y luego, además, que nosotros solo procuramos que sea gente de la ciudad, gente que cumpla aquí, que pague aquí su empadronamiento y tenga los derechos, igual que los deberes de aquí, pues tenga sus derechos.
Pues sí que me gustaría preguntarte por ese proyecto Rufa de la perdiz. Ajá. Que se está desarrollando en nuestra zona.
Pues sí, ya hemos hablado de ello alguna vez. Ya este es el tercer año, se está realizando, como sabéis, en unas tierras de un propietario, bueno, por qué no decirlo, que siempre colabora con nosotros, igual que todos. Pero este propietario, que es Marcelo, tenía unas condiciones que eran las propicias para hacer el proyecto. Aunque muchos otros, como ya te digo, también querían colaborar. Necesitábamos unas 500 hectáreas todas juntas para, dentro de 300, que es donde se lleva ese proyecto, con una zona de influencia de otras 200 alrededor, pues se hicieron una serie de mejoras, que si quieres te las digo ahora, y bueno, el año pasado se hizo un conteo y salieron 19 parejas. Este año, en el conteo que se ha hecho, han salido 78. Yo creo que la variación es grande, todo ello sin dejar de cazar y manteniendo también las mismas condiciones que manteníamos antes, de bebederos, comederos, días de caza bastante limitados. Claro, porque si tú haces algo donde no se caza, es normal que en principio suba. Después ya no, porque después si no se caza también aumentan los depredadores, se deja de hacer cosas y baja drásticamente, como pasa en muchos sitios de aquí, que hay cientos y cientos de hectáreas donde no se caza, pero no hay nada. Hay veces que sí, alguna especie se descontrola, por ejemplo el ciervo ahora está descontrolado, otras veces son los zorros, pero en realidad de biodiversidad nada. Sin embargo, en nuestras zonas hay de todo. Tú puedes salir aquí al campo, puedes ver rapaces, aves esteparias, puedes ver milanos, puedes ver lo que quieras.
¿Cuáles son esas mejoras que se han introducido?
Pues bueno, se trata de hacer un paisaje mosaico, como se hizo hace ya muchos años en Inglaterra también. Aquí existía en principio, pero ahora con la agricultura intensiva, pues no quedan refugios ni sitios donde los animales puedan ampararse. Entonces se trata de que los dineros destinados en las subvenciones a la PAC, esto sería una prueba donde tienes que dejar unos lindazos de 6 metros de ancho. Y esos lindazos además van sembrados de 5 o 6 productos que son alimenticios para los animales, como son el tridicale, la colza, la beza, avena. Sobre todo la colza es muy buena porque tiene mucho amparo a ser de gran altura para las rapaces. Y dentro de esas zonas también llevamos bebedero y ahí se controlan también las rapaces. Eso se hace en todas las lindes y si la tierra es muy grande se parte al medio también con un lindazo de eso. Y por esas hectáreas se le paga al propietario una cantidad de dinero equivalente o superior a la que se le da ahora en la PAC. Si eso funcionara y el agricultor tuviera un beneficio, a la vez nosotros también lo tendríamos, sería la forma correcta de hacerlo. Y bueno, ya te digo, hasta ahora está funcionando bastante bien.
Juan Luis, para despedirnos, ¿algo más que quieras añadir a esta conversación?
Pues nada, yo muchas veces soy contrario a manifestaciones porque son más bien temas políticos. En todo está la política, en todo el mundo, en todas las cosas está la política. Esta manifestación no es, digamos en sí, política contra alguien. Va contra una parte del gobierno, que es el Ministerio de Transición Ecológica, que precisamente está enfrentado a otro ministerio del gobierno, que es el de Agricultura, que no está a favor de la ley, y tampoco va contra el PSOE en general, porque precisamente el PSOE de Extremadura y de otras comunidades no han apoyado esa ley. O sea que es una ley, no es política, aunque todo en todo entra la política, pero que es una ley que está hecha pues un ministerio que controlan, o bueno, no estoy yo también tampoco muy enterado de todo el tema, pero que hay una serie de personas, bueno, no personas, instituciones ecologistas que controlan los medios, porque ya he visto por ahí manifestaciones con 20 personas y han salido 20 veces en la tele. Nosotros saldremos 30 segundos el día 20. Y bueno, entonces estas personas están haciendo una ley que bueno que no tiene ni pies ni cabeza. Hay cosas que son enfermizas, por no decirlo de otra forma. Y que vos invito a que vayáis, tenéis gratuitos los autobuses, si no en Llerena, en cualquier pueblo de toda Extremadura lo tenéis gratuito. Gracias y allí os espero.
Pues vamos a ver si nos deja Putin y conseguimos que abráis los informativos el próximo domingo a las 3 de la tarde, que eso sería lo suyo.
Esa es otra. Esperemos que sí, porque eso es más grave todavía.
Juan Luis Mateos, gracias por haber venido a la radio, habernos contado todo esto y haber puesto encima de la mesa este asunto tan preocupante que tenemos en estos momentos.
Gracias por vosotros, por invitarme. No quiero ofender a nadie. Hay veces, pues bueno, por decir mucho en muy poco tiempo, pues puedes meter la pata en algo. Yo he querido decirlo todo como lo siento y como creo que lo siente la mayoría de la gente. Y así es, ya está. Y siento si hay alguien que hace cosas o intenta influenciarnos o quitarnos algo que él no quiere. Pero bueno, todos tenemos derecho a vivir y a disfrutar de lo nuestro.
Ha sido muy correcto, Juan Luis. Gracias por venir.
Gracias a vosotros.